Esta es una probadita de lo que escucharás en este capítulo.
¿Tú crees que nuestra vida realmente está en nuestras manos o más bien somos víctimas de las circunstancias?
No me considero víctima. Yo no soy víctima de nadie. Víctima es un pasillo de un lugar a otro. No puedes vivir en el pasillo. Tienes que pasar a la siguiente habitación. No es blanco y negro, es gris. Y el chiste de la vida es poder manejar en todos los putos grises que existen. La muerte de todas maneras va a llegar. Lucha por tu vida. Ya que estás aquí, entonces convierte tu dolor en sabiduría. Fui una persona que desde muy chiquito le dijeron, Odio, no va a hacer nada en la vida. La libertad está en cómo tú tomas las cosas. Solo tú piensas en tu cabeza. Y tú decides si te dejas presionar, si no te dejas presionar, si te dejas caer o no dejas caer. Nada más. Esto no le resta lo trágico a la tragedia.
No sé si vas a cambiar mi manera de pensar, porque a mí me funciona muy bien.
No, y está bien. Las excepciones son las que ponen a prueba las reglas que tenemos. Evitar a toda costa que la vida te duela nos hace mucho daño. Finalmente, yo creo que la vida es curaduría. Es cómo te estás contando las cosas. Y en cuanto me pasa una tragedia, trato de ir a lo que sigue. Lo que sea que le siga. ¿Qué sigue? Mi frase de chiquito era, no estoy loco, nada más déjenme, me organizo. Son mínimas las cosas fuera de su control. Algunas son aterradoras, algunas terribles. Pero aunque hay cosas que evidentemente no pueden controlar, porque no controla todo, ¿qué tal pueden controlar su actitud? Entonces, finalmente, el control siempre lo tienes.
Sin caos no puede haber cambio. Y sin cambio no hay evolución. Recuerda que las opiniones de nuestros invitados no reflejan la postura de la magia del caos. Todas las opiniones emitidas son responsabilidad de quien las emite. Te invitamos a crear tu propio criterio con base en los múltiples puntos de vista que te vamos a presentar. El contenido del video no es sustituto del consejo, diagnóstico o tratamiento profesional de ninguna condición médica o psicológica. Recuerda siempre buscar ayuda profesional cuando lo necesites.
En este episodio de La Magia del Caos les traigo a Odín Dupeyron. Es de mis personas favoritas en el mundo porque es con quien tengo las conversaciones más profundas y a veces más incómodas porque me da varias cachetadas siempre diciéndome, ¿cómo crees esas cosas?
Así le grito, sí. ¿Cómo te atreves?
Siempre me lo dices de manera amorosamente firme.
Eso sí.
Así de, no digas pendejadas. Porque también te gusta usar groserías. Así que, señores, si les asustan las groserías, discúlpenos porque pues no nos vamos a portar tan bien en este capítulo. Así que dejemos a Odín ser libre.
Exacto, no se ofendan, no es para chingar.
Exacto. A ver, vamos directo al grano, Odín. ¿Cómo crees tú que podemos liberarnos de las expectativas de los demás para darle volumen a nuestra propia voz? Y... ¿tú por qué crees que le damos más volumen e importancia a la voz de los demás antes que la nuestra?
Mira, lo que te voy a decir es esto. No te puedes liberar de lo que digan las demás personas. Vivimos en una sociedad y por eso hacemos sociedad. Ninguna de las especies que vivan en manada no tiene jerarquías o les vale lo que piensan los demás. Uh-huh. Para poder vivir en una manada necesitan un cierto respeto. Entonces, nuestra especie es una especie que vive como manada, que tenemos que estar juntos para sobrevivir. Por eso nos importa mucho que la mayoría de la gente nos acepte, que la mayoría de gente nos cuide, porque que tú me quieras y que yo te quiera y que nos queramos entre todos nos va a ayudar a protegernos cuando venga el diente de sable.
Por eso tampoco eres tan fan de esta moda de hoy, de que te valga madre es lo que piensa
no,
el mundo entero.
No, dependes y haces manada y no es como, no importa lo que la gente piense, sí te importa, tiene que importarte lo que la gente piense. El asunto es, de nuevo, al centro, hasta dónde y hasta cuánto. La sociedad te va a presionar. Te va a presionar porque eres bonita o porque eres feo o porque eres chaparrito o porque eres alto y estás muy flaca, y estás muy gordo, y estás tú muy bonita, esto está muy feo. Para todo te va a presionar. Pero uno tiene que saber hasta dónde se deja presionar. Hasta aquí y después, no me interesa. Yo no quiero. Pues deberías, pero a mí no me interesa. Muchas gracias. Ven a todas las fiestas, voy a dos. ¿Por qué no vienes a dos? Porque quiero ir a dos, nada más. Entonces no nos quieres si te fui a dos. ¿Cómo chico no te quiero? Fui a dos.
Entonces eres muy pro de, ok, está bien que te importe lo que otros piensan, pero con un chingo de límites.
Con muchos límites y saber cuándo sí, cuándo no. Es como tú que eres famosa y conocida. Puedes decir, ay, quiero invitar a la prensa a este evento, pero no lo quiero invitar a este otro. ¿Por qué si nos invitas a tu boda no nos quieres invitar? ¿Por qué quieres invitarte a mi boda? No te quieres invitar a tal. La gente no lo ve, pero es lo mismo que pasa en tu casa. A veces invitas a un amigo a una fiesta, pero a otra fiesta no lo invitas. ¿Por qué? Porque esta fiesta no lo quiere invitar. ¿Me quieres menos? Nada más, no. Nada más esta fiesta no era para ti. No quería o quise invitar a tres personas. No voy a invitar a todo el mundo a todas las fiestas de todas las cosas. Y porque ya te invité a una, estoy obligado a invitarte a todas las más fiestas de toda mi vida, para siempre en la vida, jamás. No. Entonces, un día sí, un día no. Hoy sí, hoy no.
De alguna manera, en ese centro, ¿tú crees que pueda estar ahí la libertad? y por qué a la vez también la romantizamos tanto la libertad. ¿Qué es la libertad?
Yo creo que la libertad es una cosa muy complicada. Nunca la pierdes, es tuya, siempre eres libre. Eres libre de elegir dónde ir, con las limitaciones normales que tienen que ver con muchas cosas, con la naturaleza, con tu cuerpo, con el marco histórico en el que estás viviendo, con toda una serie de cosas. Entonces eres libre dentro de ciertas limitaciones, uh-huh, de las leyes del universo, de que no puedes ser, quiero ser libre para poder respirar bajo el agua. No, no. Y si te frustras por eso, estás estúpido. Entonces, dentro de las limitaciones que tienes, por tu físico, por tu estatura, por lo que quieras, hay cosas que podrás o no podrás cambiar. Punto. De esas cosas que puedes o no puedes cambiar, tienes la libertad para decir qué quieres o qué no quieres cambiar y qué quieres y qué no quieres hacer. Y después, creo yo, y esto es como yo pienso, todo lo que yo digo es como yo pienso y lo que yo creo y así mi vida. Si a usted no le guste, no lo haga. No tiene ni por qué seguirme ni hacerme caso. Yo nada más propongo. Yo así vivo y así vivo bien y estoy tranquilo. No quiero convencer a todo el mundo, nada de estas cosas. Es lo que yo pienso y lo que yo creo. Entonces yo creo, y lo que a mí me ha servido es pensar que la libertad es uno temporal y que está en cómo tomas las cosas. La vida te va a traer pandemias, la vida te va a traer fracasos, tragedias, muertes y cosas terribles. Como premios y cosas también increíbles, ¿no? Y maravillosas. La libertad está en cómo la tomas y qué haces tú con eso. ¿Qué tanto te dejas afectar o no? Porque finalmente yo creo que la vida es curaduría, ¿no? Okay. Es cómo te estás contando las cosas. Yo, a pesar de que la pandemia me dejó sin dinero y tal, no me voy a ir, estoy perfecto, no pasa nada, qué bueno que la pandemia me dejó sin dinero. No, está de la chingada, está terrible, no tengo dinero. Pero tampoco es, la pandemia me dejó sin dinero. No, porque tengo mi trabajo y tengo cosas que hacer. Entonces me voy en el centro y ya. Yo tenía una cosa que decía ahora en la pandemia, que me quedé sin dinero. Que me decían, ¿cómo estás? Y yo decía, bien, de la mierda, pero bien. Ese es el centro. Estoy de la mierda. Está cabrón. Está
pero
la chingada.
Pero también estoy bien.
Creo que estoy bien. Pues la vida está a partirse la madre. Pues me la voy a tener que partir. ¿Qué hago? Nada. Me la parto. ¿De qué me sirve perder el tiempo con es que no es justo? Yo había trabajado toda la vida y una pandemia llega y me quita mis ahorros porque yo que había... Sí. Y entonces ahí está la libertad. Eso es lo que voy. La libertad está en cómo tú tomas las cosas. Solo tú piensas en tu cabeza. Y tú decides si te dejas presionar, si no te dejas presionar, si te dejas caer o no dejas caer, nada más. Esto no le resta lo trágico a la tragedia. No le resta que la pandemia fue terrible, no le resta que un terremoto es espantoso, no se lo resta. Pero te da herramientas para poder entrar.
¿Y entonces tú crees que tenemos libre albedrío o que estamos demasiado a veces enfrascados en nuestras propias creencias que... De alguna manera son las creencias que componen a la cultura. O sea, ¿hasta qué punto sientes que realmente estamos aplicando nuestro libre albedrío? ¿Y hasta qué punto somos víctimas de la cultura?
Yo creo, te lo decía ayer, la humanidad avanzamos, todo avanza un pie y luego el otro un pie. Y entonces hay un pequeño balance, ¿no?
Sí.
Lo que trato de evitar yo es decir, caminamos, hagamos tinkiti, 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 para que avancemos más rápido. No hagamos este paso, paso. Porque así se mueve la humanidad. De repente es como, vámonos hasta casa de la chingada. Y entonces es terrible. No sé qué. Ah, no, estuvo mal. Vamos. Y se pasan hasta allí otra vez. Tratemos de hacerlo más rápido.
O sea, tú sientes que la humanidad vive yéndose de un extremo, luego al extremo contrario, por un buen rato, y luego al otro extremo contrario, por otro buen rato.
Y va llegando en medio de repente a hacer cosas, como por ejemplo, la esclavitud. ¿No? Antes seguramente habrá gente que había dicho, pero ¿por qué van a quitarme mis esclavos si yo los pagué? Pero no es justo, pero si está bien, pues estimo toda la vida. Ahora ya sabemos que no hay que esclavizar. Ahora nuestra generación dice, pero ¿cómo esclavizaban a la gente? ¿Qué es esto? ¿No? Pero tuvimos que pasar por un aprendizaje y luego ya se fueron al otro extremo. Entonces ya nadie trabaje por nada porque tú me estás comprando. No, te estoy pagando. Soy esclavo de la empresa. No eres esclavo de la empresa. Tú decides trabajar y te puedes ir. Esa es tu libertad. Ya no eres esclavo. Entonces, volvemos a estar en medio. Entonces, en ese asunto de la libertad, ¿es como el libre albedrío? ¿Es como yo puedo hacer lo que quiera? No. No, porque estás condicionado, en primer lugar, a tu físico, a las leyes de la naturaleza, ¿no? Entonces, ¿qué tan libre eres? Pues, estás rodeado de limitaciones. Dentro de esas limitaciones, mientras existan, pues puedes hacer un montón de cosas. Entonces, a lo mejor no puedes volar, y te gustaría volar, y no puedes volar. Pero puedes construir aviones para volar. Entonces trabajas en eso. Aún así no puedes decir, ya volamos. No volamos. Tenemos aviones y podemos volar, pero no volamos. Así pasa con la libertad. Esa es la curaduría. El decir, el hombre vuela. No, el hombre no vuela. El hombre hizo aviones para poder volar. Vuela, no vuela. Sí. ¿Sí me explico? Sí. O sea, vuela, pero no vuela. Porque si no logras definirlo, entonces te haces bolas. Que es también una de las cosas que hablo de las etiquetas. Las etiquetas sirven porque organizan el conocimiento. Mm. Esto es metal, esto es plata, esto es oro, esto es agua, esto no es agua, esto es agua caliente, esto es agua, ¿no? Entonces vas teniendo las etiquetas para poder ir guiándote. Si yo te digo, conocí a un hombre que es americano, latinoamericano, heterosexual, cisgénero, de izquierda, todas esas etiquetas te van diciendo quién es. Sirven para poder ubicarnos. La puedes cambiar. Puedes decir, es cisgénero, ya no es cisgénero. Hay cosas que podrás cambiar. Incluso hoy, antes no, hoy puedes cambiar de género. Puedes decir, no me siento bien con este cuerpo y quiero cambiar de género, entonces una mujer transgénero o eres un hombre transgénero. Puedes cambiarte la nariz porque no te gusta tu nariz, ya puedes ponerte chichis, quitarte chichis. Eso ya se puede. Antes no se podía. Ahora ya se puede. Entonces, en el marco histórico en el que hoy estamos, tenemos que reajustar el conocimiento que tenemos. Entonces, todo lo que decidas de tu libertad, de lo que quieras hacer, es en el marco histórico, dentro de lo que se puede y lo que no se puede y está permitido. Esa es realmente la libertad. Y es realmente el libre albedrío que tienes para hacer las cosas. Nada más. Ahora, si lo hablamos rápidamente de libre albedrío como Dios y magia y tal, nada de eso existe. Nada de eso existe.
¿Por qué?
Porque no hay pruebas, porque no hay evidencias de nada, porque no hay. Tenemos una curaduría muy bonita de qué tal, pero a partir del conocimiento y el método científico y del que te podemos probar las cosas y después comprobarlas y volverlas a comprobar, entonces ya todo lo demás, si no se puede comprobar por el método científico que nos dio todo lo que tenemos, todo lo que nos rodea es el método científico. Mientras el hombre no tuvo método científico, había dioses y creía que entonces entierra un cuchillo en la tierra para que no llueva, porque entonces, claro, todas estas creencias que teníamos. Que está padrísimo, yo estoy a favor de estas creencias mientras sean para investigar, para asegurar algo, no puedes asegurarlo a menos que tengas pruebas contundentes, pruebas claras que se puedan replicar. Y hay gente tomando decisiones de vida importantes porque leyó, porque le dijeron, porque ¿dónde está la prueba? ¿Dónde está la prueba? ¿Dónde está la prueba?
Lo que a mí me interesa mucho de este punto que tú dices, que se me hace increíble, es que a veces nos quedamos más pegados a nuestras creencias que a la realidad, ¿no crees?
Sí.
Entonces me gustaría que hables un poco de eso, porque tú eres muy pro realidad.
Yo soy pro completamente
lo que
realidad.
Se puede comprobar, lo que se ve con nuestros cinco sentidos.
Y más allá de los cinco sentidos, hay cosas que no vemos con los cinco sentidos, pero ya podemos comprobar que existen.
Ok.
¿Sí me explico?
Sí.
Como el debate de la luna. Yo creo que sí llegamos a la luna. De repente alguien me dijo, ¿tú estabas ahí? No, pero tampoco estaba ahí cuando naciste y aquí estás. Supongo que naciste, pendeja, no es que no hayas nacido. Naciste, no estaba ahí para cuando naciste, pero naciste. Hay pruebas de que naciste.
Porque aquí estás.
No, porque aquí estás, ¿de qué me estás hablando? Así son las pruebas y es la ciencia. La ciencia no es que se equivoque, es que la ciencia se puede desdecir porque sacó una conclusión que en ese momento llegó a esta información. Entonces la ciencia generalmente dice, mira, hasta donde sabemos es esto. Y cuando la ciencia dice, pero está esto y esto otro, a ver, ah, cabrón, tienen razón. Aumentémosle o quitémosle.
Pero a ver, a mí lo que a veces me hacía cortocircuito de tu forma tan científica y tan basada en la realidad, era como de, ajá, yo me imagino que somos una especie como de hormigas en su hormiguero, ¿no? Uh-huh. Y si esas hormigas en su hormiguero piensan que lo único que existe es ese hormiguero, o sea, ¿cómo le vas a explicar a esas hormigas que existe pues un jardín, un país, que existen computadoras, que existen carros, que existen aviones, que existe esto? O sea, yo lo único que siento a veces es, somos hormigas en un hormiguero y claro que hay un chingo de más cosas allá afuera que por supuesto que ni siquiera entendemos, pero pensar que nada más existe nuestro propio hormiguero y nuestras hormigas se me hace bastante como absurdo, igual que a ti se te hace absurdo. Ahora, precisamente yo no tengo la capacidad, ni una hormiga no va a tener la capacidad de entender el internet. No sé si me explico.
Sí, te entiendo perfectamente bien. Pero en ese ejemplo pasan varias cosas. Uno, las hormigas no necesitan absolutamente nada porque las hormigas están perfectamente como están. Y dos, nosotros podemos tener la curiosidad de investigar. Lo que no puedes es concluir, porque ya nos dimos cuenta 20,000 veces que nos equivocamos porque somos pendejos a concluir.
Eso sí.
Entonces, no concluyamos estupidez hasta que se comprueben. Es como el conflicto que tengo. La gente que me conoce sabe que no soy religioso, no creo en Dios, soy ateo y soy un poco hereje. Pero mi discurso es, ya dejen de llamarle a todo Dios, ya nos dimos cuenta. ¿El sol qué será? ¿Qué es Dios? Ya descubrimos que es una estrella. Entonces, ese es Dios. Ese es Dios. No, dejen de llamar Dios. Llamémoslo lo cognoscible, lo que podremos conocer. O no lo conocemos, lo conoceremos. pero tú, la persona que me discute así es un, pero qué tal que hay, sí, pero no podemos funcionar de acuerdo a lo que tú crees que hay. ¿Qué tal que la lluvia es un orín de un gigante que nos cae? Y eso, ¿qué importa? ¿No sabes? A lo mejor somos hormiguitas y nos está orinando un gigante y pensamos que es lluvia. Entonces yo no voy a tomar agua porque es orina de gigante. ¿Cómo sabes que es orina de gigante? A mí se me hace, ¿cómo sabes que no? ¿Puedes comprobarlo? Y si permitimos que eso se vaya a lo absurdo, pues entonces, antes de que hubiera el método científico, los filósofos, que eran inteligentes, quiero decir, esto es lo que teníamos en ese entonces, discutían si los ángeles eran tan grandes, que eran del tamaño de una catedral, o tan pequeños que había 5 ángeles aquí sentados en la cabecita de este alfiler. ¡Horas! Discutiendo esa mamada. ¡Horas! No, porque no tenían un método científico. Entonces todo era intuición. Ahora ya tenemos un método científico. No quiere decir que tenga fallas, no quiere decir que no, pero podemos llegar a conclusiones muy claras. Acaban de inventar un cuate, es una noticia, gran noticia, maravillosa noticia. Un cuate inventó una sustancia para que no se incendien los bosques. Es una sustancia que es biodegradable y entonces si hay un incendio forestal, tú puedes agarrar eso, es mejor que el agua, y rodear el fuego y entonces el fuego ya no va a quemar. Entonces ponen, le ponen a una mesa la sustancia, queman la mesa y tal y no se quema. La madera, el papel, no se quema porque esa sustancia ayuda a que no se queme. Es increíble. Eso es lo que nos da la ciencia. Nos da saber que este material y esta sustancia, si la combinas, crea un... Es la ciencia, ¿no? No es un... Yo voy a rezar para que no se incendien. Ningún rezo ha apagado. Lo ha apagado los bomberos, el agua, el... ¿Sí me explico? Ese asunto cuando dicen, recen por África. Mejor llévenles comida o hagan otra cosa que sea más útil, ¿no? Mis pensamientos están contigo. Lo entiendo de manera poética cuando quieres consolar a alguien, pero todo el mundo ha rezado porque se acabe el hambre y no se acaba. Lo que acaba del hambre es la gente que hizo esta cosa con el maíz para que entonces pudiera sembrar en todas partes. Eso ha acabado las cosas, el hombre y la ciencia, nada más.
Yo creo que nuestros pensamientos son como un algoritmo. Entiendo que tú no crees en todo este rollo como de la ley de atracción y estas cosas, para ti son too much, ¿no? Pero así como lo vemos en Instagram o en Google, que de repente si vemos demasiado de algo, ese algo se empieza a parecer cada vez más, ¿no? Yo sí creo que nuestra vida y nuestro cerebro y todo funciona como un poco como ese algoritmo de las redes sociales. Porque cada vez que pensamos en cierta cosa o estamos como nuestra atención guiada hacia cierta cosa, como que eso hace como que se multiplique nuestras vidas, ¿sí o no?
No, o sea, no, porque no pasa así. Lo que pasa es que ahora lo ves antes de que no lo veías. Es decir, si cuando tú estás embarazada y no habías estado embarazada antes, no es que empiece a haber más gente embarazada ni cosas de bebés que se aparecieron. Es porque como ahora lo tienes en tu radar, lo empiezas a ver. Pero ya estaba. El algoritmo es al revés. El algoritmo sí va registrando información de lo que vas viendo. Y el algoritmo lo puedes engañar, ¿no? Lo que yo te decía, estoy escribiendo una obra sobre Dios y mi ateísmo. Más estoy sacando temas sobre el feminismo y estas cosas, que hay cosas que quiero hablar al respecto, que me parece que de repente ya son muy extremas. Entonces estoy viendo TikToks de feministas y TikToks de religión. Y entonces también empecé a querer comprar un perro. Entonces empecé a ver en mi TikTok y en mis cosas de perros y videos de chingada, hasta que llegó un video donde salió un perrito bailando. Y el violador era esto. Y el perrito bailaba encerrado. Y yo decía, el algoritmo se volvió loco. Me dijo, le mando un perro, pero le mando... Y además había un Cristo y una cosa ahí, como en una iglesia. Y yo decía, es muy chistoso.
Todas tus búsquedas
Todas
en una
mis búsquedas
cosa.
Estaban en un solo TikTok. Es increíble. Pero no es que ni que el algoritmo es inteligente, ni que nada. O sea, no. Es simplemente
bueno,
una cosa
luego
que...
tú y yo nos vamos a echar una plática sobre qué opinas de la manifestación.
Tengo de la manifestación, de cómo manifiestas las
de
cosas.
De cómo manifiestas lo que agarras y dices, quiero esto con esto y tal y tal. Y cuando más claridad tienes de lo que quieres, realmente con más facilidad te llega eso que estás queriendo.
Yo opino que no. Okay. Y opino que no, pero que además no te lo puedes basar ahí en lo que en tu experiencia. Sí. Porque en tu experiencia vas a decir, yo opino que la gente te trae café y te trata muy bien. Clink, 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 con esos putos ojos y esa belleza. No mames, esa es tu puta experiencia. No es la mía. A mí ayer, yo no salí del café, porque voy a un café donde voy mucho. Todos salieron diciendo, qué bella, qué hermosa, qué linda. Ay, chavito, muy chistoso, dice, dile que soy su perro, que me patee, no importa, que me lleve de mascota, que me adopte como su perro. Eso no dicen de mí cuando salgo a un café. Y no puedo tenerlos a decir, Todo mundo se te ofrece para que sea su perro. Qué chistoso. Eso pasa. No pasa. Te pasa a ti. No le pasa a todo el mundo. ¿Sí me explico? No le pasa a todo el mundo. Te pasa a ti que eres bonita y eres guapa y tienes esos ojos. Que está bien y está padre. Qué bueno. Me parece que la belleza es un privilegio. Que está padrísimo que lo tengas. Qué bueno. Aprovechalo. Yo solo tus putos poderes para el bien. Nosotros tenemos que echarle más ganas porque no tenemos esa belleza. Así es. Entonces yo no puedo decir que, por ejemplo, yo hablo y la gente piensa que estoy enojado. Y entonces estoy atrayendo a la gente que piensa que estoy enojado. ¿Por qué hablo? ¿Por qué este es el puto tono en el que hablo? Y la gente que me conoce bien dice, no, está enojado. Sí, es Odín. Es muy lindo. ¿Cómo va a ser lindo si habla así? Así hablo yo y sé que la gente se puede asustar, entonces me tengo que medir. Pero no puedo decir, estoy atrayendo. No estoy atrayendo. ¿Se me explico? No es que esté atrayendo. A mí se me ha dado. Pues sí, porque tú eres una cosa y yo soy otra.
Ok. O sea, no sé si vas a cambiar mi manera de pensar, porque a mí me funciona muy bien.
No, y está bien.
Pero entiendo muy bien tu punto.
Y el asunto es que lo que te funciona está bien hasta que no te funcione.
Exacto.
También. Cuando no te funciona, di,
No, sí.
Y así es la ciencia.
Y no siempre va a funcionar las mismas herramientas, porque luego las usas.
Lo que tiene la ciencia es que si hay cosas que funcionan y ya sabemos que funcionan.
Sí.
Que el avión tiene que hacer así para volar. Uh-huh. Ya lo sabemos y así tiene que ser. Por eso creo, a la larga, en el método científico.
Tú me decías también esta frase, que tenemos que tener cuidado de no identificarnos demasiado con la ficción.
Sí,
¿te acuerdas?
Sí,
por favor,
sí, sí.
Háblanos de eso, porque me encantó cuando
estoy escribiendo un libro que se va a llamar, creo que se va a llamar El Pequeño Libro de la Realidad, donde hablo de qué es la realidad. Hay una realidad que existe, ¿no? Dentro del marco histórico, dentro de la naturaleza que tenemos, dentro, ¿no? Sabemos que existen ciertos elementos. Ya sabemos, por ejemplo, que en Júpiter llueven diamantes, ¿no? Y entonces, esa es la realidad. La realidad son algunas cosas que tenemos y luego la interpretamos. Todos los animales con cerebro interpretan la realidad. Dependiendo del cerebro y dependiendo del desarrollo, pues la interpretan más o menos. Los cuervos, por ejemplo, tienen una capacidad increíble de interpretar las cosas y además sacar buenas conclusiones.
¿Cuervos?
Los cuervos.
Okay.
Los cuervos, los animales cuervos se pueden dar cuenta que este cabrón le hizo daño a este cuervo y reconocer al cabrón e ir con otro y decirle, este cabrón es un matacuervos, cuidado. Los cuervos se comunican de esa manera. Uh-huh. ¿No? Los perros también son una de estas especies que pueden interpretar. Y entonces está esa realidad. Y luego está la otra realidad a la que en teatro nosotros los actores llamamos ficción. Es la ficción. Yo estoy haciendo un personaje, tú estás haciendo un personaje y la gente se lo está creyendo. La gente sabe que eres Aislinn, la gente sabe que soy Odín, la gente sabe que no andamos, la gente sabe que no tuvimos relaciones sexuales y que realmente no estás embarazada. Pero en orden de poder disfrutar lo bonito de la historia, se van a creer que tú y yo estamos casados y que estás embarazada y que estamos esperando un hijo y tal. Eso lo van a creer.
¿En una película?
En una película, por supuesto. En una obra de teatro. Los actores hacen esa ficción. Todos sabemos que no es real, pero nos creemos que es real para poder disfrutarla. Y entonces eso pasa igual en el mundo.
En la cultura.
En la cultura. Creamos el dinero, creamos los premios Óscares, creamos la copa de fútbol y creamos que este equipo le juega con este equipo y que los actores se pelean y no la creemos. Y a veces nos sirve para entretenernos y a veces nos sirve para poder estar todos de acuerdo en algo. Si yo llego, lo decía ayer, si yo a la cafetería y digo, me traes un café y me traen caca, les voy a decir, ¿por qué me traes caca? Pedí un café. Para mí el café es caca. No, el café es café. ¿Quién dice? Yo dije, todos decimos, todos somos putos de acuerdo en esto. Para cuando pidieron un café, me trajes un café y no me dejaras caca, cabrón. No, pero ahorita hay una rebeldía de libertad de, ¿por qué no me puedo cagar aquí? ¿Por qué aquí no se caga? ¿Quién dijo? Todos dijimos, que no te vas a cagar al lado de la mesa. ¿Por qué? Porque está mal. ¿Quién dijo? La ciencia dijo que la caca no puede estar con la comida. A mí me parece que no, porque yo creo. No es lo que tú creas, cabrón.
O sea, se crea la cultura de alguna manera para tener un orden, para que no estemos todos hechos un desastre.
Para tener un orden, para tener unas normas, para vivir bien, para toda una serie de cosas. Uh-huh. Y sirven. A veces las normas no sirven para todo, pero sirven para unas cosas, ¿no? Uh-huh. Y vamos creciendo, vamos entendiendo. Me caga la gente que ahorita dice, es que Cristóbal Colón tenía esclavos. Porque había esclavos en esa época. No es que Cristóbal Colón fuera un hijo de puta. Es que en ese entonces así se hacía. Así funciona. Ya sabemos que no funciona, pero puedes criticar a Cristóbal Colón con la cultura de ahorita, con lo que ya sabes. Es como burlarte de la gente y decir, antes prendían velas y no prendían la luz. No había luz, pendejo. No había manera de que hubiera luz. Uh-huh. Por eso usaban velas. Uh-huh. O antes tenían esas creencias, ahora ya no las tenemos. Ya vencemos. No te quedes clavado en la textura de nada. Vamos avanzando. Y es lo que a mí me parece que es la realidad y la ficción. Culturalmente tenemos ideas que hoy funcionan. Que están mal, lo descubriremos y las cambiaremos si están mal. Y el humano lo hace. Dejamos la esclavitud, la mujer tiene derechos, ya estamos respetando el asunto del transgénero. Estamos entendiendo cosas, vamos avanzando. Lo que hay que tratar de hacer es que el avance no sea tan lento y tan sangriento y tan de la chingada. Y entonces de repente uno tiene que decir, está la ficción y allí está la ficción, y es sirve o no sirve. Y entonces de repente es como va el partido de fútbol y juega y sí, ay, América contra Chivas. Pero cuando ya empiezas a matar gente, cuando ya empiezas a pelearte y decir, tú le vas a la América y eres un... No es nada, no es cierto. No existe el fútbol, no existe, esto es un premio. Cuando ya yo soy un mamón porque gané un Oscar y soy mejor que tú, gané esto un Oscar, que no es nada. Es un pedacito de madera que nos damos, de metal, lo que sea. ¿Cómo se ve que no he ganado uno? Es un pedacito de cualquier metal que le dimos un significado, no significa nada. No tiene ningún significado. No te creas demasiado la ficción porque entonces vas a ser el pendejo que se levanta en un teatro y decir, no es cierto, es eso, Dinges, Aislinn no está embarazada, están actuando. Pues sí, imbécil, estamos actuando. Porque venimos a divertirnos, para eso venimos. Entonces, sí, la ficción nos sirve para estar de acuerdo, para celebrarnos, para tal. No te creas demasiado de la ficción. Tampoco os debería en la realidad, porque si vives nada más en la realidad, no haces nada. Nosotros le damos significado a la vida con esta ficción, con esta cultura, y pintamos y hacemos, y es lo increíble de nuestra especie. No te lo creas de más.
O sea, al centro nuevamente. Sí, si nuevo, te crees sí. demasiado la ficción, vives fanatizado.
Fanatizando cosas.
Fanatizando
y si te vas a mover a la realidad, pues no hay ningún sentido. La vida,
la
no
vida
tiene
deja de tener sentido si te no vas a tiene. La realidad.
No sabemos a qué venimos, no sabemos por qué estamos aquí, ni de dónde venimos, ni de dónde vamos. Podemos creer, ah, no, es que el cielo, creemos, hay creencias. ¿A ciencia cierta? Nadie
que está
sabe.
Muy chistoso porque el otro día yo te decía.
Ah, sí.
Pero este mundo vinimos a cumplir nuestra misión, o vinimos a convertir el dolor en sabiduría y en salirnos de nuestro victimismo para retomar nuestro poder. Y te lo decía yo con esta así como de, vinimos a eso. Y Odín, como siempre, que me corta mis ideas así fantásticas, me dice, no vinimos a nada, no venimos a nada a este mundo. ¿No? Sí, ¿me dijiste?
Te dije, no vinimos. Ya cuando dices, vinimos a esto, ya estás poniendo un sentido que igual no vinimos. Aquí estamos, eso sí sabemos. Aquí estamos, hay que sacar el mejor partido. Ya que estás aquí, hazlo bien en vez de hacerlo mal. Pero no sabemos si venimos a eso. Porque la gente dice, vinimos a ser felices, venimos. Ya que estás aquí, entonces convierte tu dolor en arte, convierte tu dolor en sabiduría. Ya que estás
pero me
aquí,
gustó porque me dijiste,
experiencia.
En lugar de creer con esta ideología así de venimos a esto, porque eso puede ser ficción, o sea, eso puede ser un invento, más bien me lo cambiaste por te conviene.
Te conviene.
Me encantó.
Te conviene portarte bien, que portarte mal, te conviene hacer bien las cosas que no, te conviene no meterte chingaderas, que meterte chingaderas. Te conviene comer una buena alimentación que no tenerla. Es porque te conviene. Las virtudes no son una obligación. Aunque las religiones y las corrientes espirituales no las vendan como tienes que ser virtuoso, y además como si fuera su puto descubrimiento. Entonces, te conviene hacer las cosas bien que hacerlas mal. Te conviene vivir mejor que no vivir mejor.
Te conviene ponerle un sentido a tu vida.
Te conviene darle un sentido a tu vida que no tenerlo. Uh-huh. Pero no te lo creas demasiado. No creas que eso vienes. Porque entonces el día que ya no tengas ningún dolor, entonces ¿qué va a ser tu vida? El día que ya no tengas una lucha, vengo a luchar. ¿Y si ya no luchas, qué? Yo me eché, antes de esta crisis tal vez que tengo, me eché años en una estabilidad maravillosa, por lo menos unos 10 años, en que trabajaba, entraba dinero, pagaba mi renta, me sobraba dinero, lo ahorraba, viajaba, comía y estaba bien. Y mis amigos, no, es que ahorita salí, y tú, bien. No, es que ahorita terminé y fui el trabajo, no sé, y tú, bien. Y estaba bien. Mi vida no dejó de tener sentido, porque si yo creo que la vida es luchar, entonces estoy demasiado bien. Voy a arreglar mi dinero y voy a cortarme una pierna para que tenga yo que luchar. No vine a luchar.
¿Y cuáles crees que son como las tonterías más grandes que aceptamos a veces sin cuestionar dentro de nuestra cultura y nuestra vida diaria?
Muchas, miles. Hay que cuestionar las cosas. No cuestionar de retarro, decir, ¿y quién dijo que el fuego? ¿Y quién dijo que la rueda? Ya lo sabemos, no mames, ¿no? Pero hay ciertas cosas que debes decir, ¿por qué no? O pedir explicación, si no retar, podemos decir, ¿por qué esto es así? ¿Quién dijo? Todos porque, ok, ya entendí, perfecto. Lento, ¿no? Pero cuestionar. Hay una frase que yo uso mucho como ejemplo. La excepción que confirma la regla. Y ves gente que va diciendo, es la excepción que confirma la regla. Yo me acuerdo de Chavito que dice, ¿pero cómo? Porque esta es la excepción que confirma la regla. O sea, una excepción no puede confirmar la regla. Y entonces me puse a investigar, ya de adolescente, y descubro que la frase en inglés era the exception that proves the rule. Pero proves es la que la pone a prueba la regla. No que la prueba, sino que la pone a prueba. Y la tradujeron mal. Entonces, la traducción sería, esta es la excepción que pone a prueba la regla. Mm. No que la comprueba, no que la prueba, Y por la, y la gente va diciendo cosas y no se las cuestiona, no dice, esto está mal. Entonces, las excepciones son las que ponen a prueba las reglas que tenemos. Y es lo que uno tiene que ver. ¿Dónde está la excepción? ¿Dónde está la excepción? ¿Dónde está esto es así? ¿Quién dijo? ¿Cómo dijo? ¿Cuándo dijo? Y vas probando. Por eso el método científico es que se fijen las excepciones. Cuando hay excepción y siempre sucede, entonces lo damos por sentado así hasta la siguiente excepción. Cuando hay una excepción decimos, ¡ah! Ya hay una excepción. Vamos a investigar por ahí.
En lugar de hacernos güeyes, porque queremos seguir creyendo en eso.
Es que es lo que hace el ser humano. Uh-huh. Y entonces le incomoda. Y entonces mejor escondan a las mujeres y a los pobres para que no los veamos. No, hay que ver que allí están y que hay problemas.
¿Tú crees que nuestra vida realmente está en nuestras manos o más bien somos como víctimas de las circunstancias?
Somos completamente víctimas de las circunstancias. Lo que está en tus manos es cómo vas a reaccionar a esas cosas. En la obra de 2222, ajá, hay un texto que le dice el personaje de Erika, que ahora lo hace conmigo, a mi personaje, uh-huh, y le reclama, le dice, hay cosas que no podemos controlar. Uh-huh. Y mi personaje le contesta, mínimas. Sí, pero son mínimas las cosas fuera de su control. Sí. Algunas son aterradoras, algunas terribles. Incidentes fortuitos, accidentes terribles, huracanes, pandemias. Pero aunque hay cosas que evidentemente no pueden controlar, porque no controla todo, ¿qué tal pueden controlar su actitud? ¿Qué tal pueden controlar la manera en la que ustedes van a decidir reaccionar ante todo aquello terrible, incontrolable, inesperado? Entonces, finalmente, el control siempre lo tienes. Yo, ahora que estuve en crisis, fue muy cagado. Y yo decía, basta la pandemia y el este. Y a mí nadie me contrata, tú sabes, nunca nadie me contrata, porque yo creo que huelen que voy a ser pedero y que no me voy a dejar agarrar de los huevos fácilmente. Por eso tuve que hacer yo mi obra y mis producciones y mi todo, porque...
Te veían demasiado.
Decían, no, este cabrón no se va a dejar que le movamos todas las cosas que le tenemos que mover. Ajá. Querían que el libro no fuera colores. Querían que el monólogo no fuera monólogo. Querían que, o sea...
Sí, te querían cambiar todo. Todo.
Entonces lo hice yo solito. Yo solito. Entonces, como he sido muy independiente, cuando de repente dije, me voy a quedar sin trabajo, me voy a quedar sin nada... Dije, bueno, pues voy a entrarle. Y si no hay dinero, y todos mis ahorros me los fui gastando en la pandemia. Llegó un punto en que sí decía yo, madres, ¿y si me quedo sin nada, qué hago? Y si ya me quedo sin nada, pues me mato. Evidentemente, no me voy a matar. O quién sabe, igual sí. Es mi vida en mis manos. Y ultimadamente yo decido si me mato o no me mato, y si la quiero vivir o no. Esa es mi libertad. Al final de cuentas, la vida la puedo poner de la chingada. Yo decido si la quiero vivir o no. Mi vida está en mis manos. Afortunadamente, si Dios existe, me arreglaré con él cuando me muera. Pero ahorita yo puedo decidir por mí. Esa es mi libertad. La vida llega y te avienta cosas. Y tú decides qué hacer con esas cosas que te avienta. Esa es tu libertad.
Y entonces, ante una tragedia como la que me acabas de contar, ¿cómo balanceas esto de ser realista con vivir el dolor de esa tragedia?
Pues así. ¿Cómo se balancea? Así, diciendo, de la mierda, pero bien. Está de la mierda. Pero estoy bien. Todavía voy. Ayer que tomamos un café, que te invito, que te había platicado que estoy en crisis, que me hice seguro. Le dije, sí, no, para un café me alcanza. No chingues, claro que te puedo invitar al café. ¿No? O sea, sé que me alcanza y sé que no puedo irse hasta donde puedo, y sé mis limitaciones. Mientras la vida esté chida, voy a seguir aquí.
Sí.
Le voy a entrar al desmadre y a los golpes y a las putizas y a lo terrible, pero tiene que estar bien. La vida no es a huevo, es otra cosa que de repente es la espiritualidad. No es a huevo, la vida como sea. No es a como sea, ni a cualquier precio, ni a como de lugar. Yo espero que cuando yo tenga cierta edad, el suicidio asistido esté permitido en México. Hay países en los que ya estás viejito. Hay una mujer en TikTok que decía, pone una mujer que estaba diciendo, ¡mátenme! ¡Me quiero morir! Y todos, abuela, ya come, ay, tráiganla, carguen a la abuela, que ¡mátenme! La pobre mujer ya no quiere estar. Ya no quiere estar. Se vale ya no querer estar. Se vale tener una edad de decir, ya no quiero estar. Entonces hay un caso de una mujer, no me acuerdo dónde, en estos países donde ya está permitido el suicidio asistido, que llega y dice, ya se murieron mi pareja, ya se murieron hasta mis hijos. Ya no conozco a nadie. Estoy en mi casa, no tengo nada que hacer, estoy aburrida como la mierda, me siento mal, ya no quiero seguir viviendo. Quiero morirme en paz y tranquila, por favor, ayúdenme. Y entonces le dan una pastillita, va a su casa, se la toma a su dormir y se va.
¿Qué pasa con los adolescentes o los jóvenes, uh-huh, que sí están considerando seriamente
matarse, claro,
esto porque le están pasando fatal y simplemente porque no hay herramientas correctas que les hagan entender que de verdad, o sea, por supuesto que tiene salida y no es tan grave lo que les está pasando, pero ven su realidad como si fuera sumamente grave?
Y aunque fuera grave, tienes que ver qué tanto puedes cambiar, porque hay una diferencia entre no quiero vivir a no quiero vivir como estoy viviendo. Porque el no quiero vivir como estoy viviendo lo puedes cambiar si eres joven, si tienes las posibilidades de luchar, ¿no? Estoy hablando de cuando ya no tienes posibilidades de seguir luchando. Entonces, yo estoy hablando de me mato a una cierta edad. Yo me he echado crisis económicas cuatro de no sé qué voy a comer, de buscar dinero en los sillones y en las chamarras y vender todo lo que pudiera vender, de deber 8 meses de renta, pero tenía otra energía, otra fuerza, otro todo. Es diferente luchar a esta edad, que a esta edad, que a esta edad, que a la otra edad. Tienes que esperar para que te alcanza. Pero en 22, donde hablo del suicidio, lo que trato de decirle a la gente es no te mates por creer que no hay sentido. Acaba de todas las posibilidades que puedas, porque la muerte de todas maneras va a llegar. Lucha por tu vida.
Y una de mis frases favoritas de 22 es no tomes decisiones.
El suicidio es una solución permanente para un problema temporal.
Entonces, no tomes decisiones permanentes.
Para problemas temporales. La novia, y entonces, lo que pasa es que ahorita, en este pensamiento mágico pendejo, de si lo visualizas y tal, el exceso de eso, entonces la gente dice, ya visualicé, ya todo, y no me está pasando, entonces está terrible, la gente se frustra con mucho mayor facilidad. Si en cambio dice la gente, y esta la gente no lo entiende, y me la hacen de pedo cuando lo digo, ay, tú a tus hijos, tienes que educar a tus hijos, si puedes fallar, mi amor. Y habrá gente a la que le cagues. No todo te va a salir como tú quieres. Y no todo lo puedes, ni es el puto rey del universo. Ese rey está casado porque te queremos mucho, pero afuera va a haber gente que piensa que eres un pendejo. O sea, es más fácil que te enamores de alguien que piense que eres increíble. Es más fácil que tus amigos piensen que eres una maravilla. A tratar de convenciendo a la gente que a lo mejor tiene un pésimo gusto. La gente de repente dice, a mí no me gustó tu obra de teatro. ¿Ok? ¿Y qué me dices? Pues no vengas.
Sí.
Pues voy a ver la otra. No, es igual. No, ni vengas. ¿Para qué? ¿Qué te voy a estar convenciendo de que no, por favor, mira el arte que yo hago este arte? Si no te gusta, no lo consumas. Si te gusta, consúmelo.
Exacto.
Y si no, no. Y si nadie lo consume, entonces me iré a hacer quesadillas.
¿Pero cómo le haces tú? Porque eso es algo que yo admiro demasiado de ti. Que muchos tenemos esta ansiedad o frustración de que nos importa demasiado el qué dirán. Uh-huh. Nos importa demasiado que nos difamen. ¿Tú de dónde sacas tanta valentía y tantos huevos para decir lo que piensas sin pelos en la lengua? Y ni siquiera disculparte por ser quien eres, para ocupar tu espacio, para ser tú.
La gente piensa que no tengo filtro. Tengo filtro. Tengo el filtro de la bondad, de la educación, de la empatía con las otras personas. Yo cuando te he dicho cosas duras, te digo, a ver, te digo, mira, y te tomo de la manita y te digo, yo sé qué se siente. Y trato de explicarte, uh-huh, ¿no? En las crisis que he vivido contigo, trato de explicarte con mucho amor, ¿no? Sin hacerme pendejo, sin hacerte pendeja, sin venderte cosas que no van a hacer. Incluso digo, mira, si esto te sirve, úsalo ahorita, pero eventualmente, uh-huh, no. Y lo hago con mucho amor. Tengo el filtro, ¿no? Tengo filtros en la vida. Lo que pasa es que trato de no hacerme pendejo y trato de no hacer daño a la gente. Pero me conozco bien. Y estoy seguro de quién soy. Y tengo a mi familia, y tengo a mis amigos, y tengo gente que me quiere. No necesito quedar bien con todo el mundo. No voy a quedar bien con todo el mundo. No le voy a gustar a todo el mundo. Y está bien, ¿no? Y está bien. Y voy a fallar cosas que no me van a salir. Y está bien. Está bien. No pasa nada. Y ya. Y eso entonces me da seguridad. La gente que tiene 200 amigos en Facebook y 300 amigos, no te da tiempo para tener tantos putos amigos. Tienes 4 o 5 amigos a los que puedes atender. Los demás no puedes atender a todo el mundo. Sí, entonces, no. Todo el mundo tenemos que tener 3 o 4 personas de mucha confianza que nos ubiquen en la vida y los demás vienen y van y la chingada. Me parece que así es. Entonces, esto da mucha libertad porque no tengo que dar bien con todo el mundo.
¿Cuáles sientes, por ejemplo, que son entonces las barreras que has tenido que ir superando con el tiempo para dejar de dudar de ti mismo?
De chavito, yo fui un niño pues, problemático por cómo pensaba. Uh-huh. Y porque además nací con una disfunción cerebral. Por la manera en la que nací, mi mamá tuvo un accidente de coche, le atropelló un coche de carreras en el 60 y algo. Billy Sprouse se salió de la pista, se llevó 200 personas, entre ellos mi mamá, se le volteó la matriz, le dijeron que no iba a poder tener hijos, tenía 15 años mi mamá.
No.
De hecho, tuvo abortos, nunca pudo tener hijos, nada más nací yo. Y entonces, le atropelló un coche de carreras. No iba a poder tener hijos, me tuvo a mí de pura casualidad, pero le selló la pelvis. Entonces, cuando yo iba a nacer, el doctor, que era un hombre brillante, dijo, va a tener que ser parto natural. Y entonces la tuvo mi madre 40 y tantas horas en labor de parto, y yo dándome contra la pelvis hasta que no iba a abrir nunca iba a abrir, estaba sellada por el accidente. Finalmente me sacaron por cesárea. Pero eso hizo que yo me golpeara en la cabeza y esto tuviera una disfunción que se curó después en la adolescencia cuando el cerebro termina de ajustar, pero me hizo acelerado, más que acelerado, más que hipergenético. Más, o sea, le decía el doctor a mi mamá, está acelerado, está hiperactivo, está hiperquinético y está odiendo. O sea, me tiene que dar pastillitas para dormir en la mamila porque yo no dormía.
¿En serio?
O sea, no dormía.
No, qué infierno.
Y hablé rapidísimo. No nada más rapidísimo de la, sino claro. Yo era como a temprana edad. Yo no dije, quiero papá. No. Yo decía, quiero sopa, tengo que estar chingando, me quiero dormir, no tengo sueño. Bla, bla.
A los
hablaba
3 años.
Perfecto, perfectamente bien, caminé rapidísimo, era un acelerado de mierda. Entonces, mi pobre madre sufrió muchísimo. En ese sentido, entonces fui una persona que desde muy chiquito le dijeron, Odín no va a hacer nada en la vida. Odín no va a hacer nada en la vida. Pensaban que estaba dañado para siempre. No les hice caso. Mi frase de chiquito era, no estoy loco, nada más déjenme me organizo. ¿No? O sea, déjenme me organizo, sé de lo que estoy hablando. Porque yo lo cuestionaba todo. Yo era el que iba a la escuela y decían, los niños héroes. El niño héroe, Juan Escute, se rodeó la bandera y se aventó. Y todos apuntaban y yo levantaba la mano. Decía, ¿cómo sabemos? ¿Qué? ¿Cómo sabemos que se rodó Juan Escute? Porque así fue, ¿cómo sabemos? Le dijo a alguien, oye, me voy a enredar con la bandera, cuéntaselo al mundo. ¡Ah! Y se aventó.
¿Hay fotos? ¿Hay fotos?
¿Hay fotos? ¿Quién dijo? ¿Cuándo dijo? ¿A quién le dijo? ¿Cómo lo dijo? ¿Cómo sabemos? ¿Qué tal que iba huyendo, se tropezó con la bandera y se mató? Y ahora tiene una calle ahí en La Condesa y está huyendo. ¿No? ¿Quién sabe? ¿Cómo sabemos quién dijo? No, me sacaban de las clases. Porque yo preguntaba, ¿pero cómo sabemos? ¿Quién dijo? ¿Quién escribió la historia? Con todo esto quiero decir, cuestionar está padrísimo. También hay reglas que tenemos que respetar y decir, así funciona. Lo que yo no hice fue creerme que no iba a lograr nada en la vida. Así como tampoco he querido que soy víctima nunca. No me considero víctima. Yo no soy víctima de nadie, ni de nada. No me quedo ahí. El víctima es un pasillo de un lugar a otro. No puedes vivir en el pasillo. Tienes que pasar a la siguiente habitación y a lo que sigue. Y en cuanto me pasa una tragedia, trato de ir a lo que sigue. Lo que sea que le siga. Lo que sea que le siga, lo que sigue. ¿Qué sigue? Ya me caí, que me pongo, que me unto, ¿qué hago? ¿A dónde voy? ¿Qué
¿Y
hago?
Eso cómo lo aprendiste? ¿Te ocurrió una tragedia así espeluznante que te haya hecho aprender eso a temprana edad?
Fíjate que lo que digo ahora mucho, porque la gente me dice, ¿cuándo cambiaste? ¿Dónde? ¿En qué momento aprendiste? Y digo, para mí, mi punto de quiebre fue nacer. Ese fue mi punto de quiebre. Nacer en la familia que nací, en las circunstancias que nací. Fue mi punto de quiebre. Nací en una familia desquiciados. Locos todos. Maravillosos, los amo, los quiero muchísimo, pero locos, desquiciados. Mm. Mi pobre madre tenía 21 años. 21 años, mi pobre santa madre, con una atropellada a los 15 años por un coche de carreras, con la hermana muerta en ese accidente, con la otra persona que intentó abusar de ella, con una serie de cosas muy difíciles. Y tuvo este niño acelerado de mierda, que además no entendía razones. Y no había nada de controlar, hijo de la chingada. Por supuesto, mi mamá hizo cosas que ahorita dice, me da mucha pena. Y le digo, así fue, ma. Es lo que pudiste hacer. ¿Qué te digo? Así fue, ya. Tú lo aprendí desde entonces. Del pedo está así. ¿Ok? ¿Qué hacemos? ¿Qué le entro? ¿Cómo le hago? ¿Cómo soluciono? ¿A dónde voy? ¿A dónde me muevo? Vine a vivir, si me va la vida y me la acabo. Quiero vivir bien, quiero estar bien.
¿Y has tenido que lidiar con cosas como muertes o...?
Con todas, claro. Estoy haciendo un espectáculo que se llama Bajo las Estrellas. Y entonces hablo del dolor. Y hablo de esta evitación del dolor que está muy de moda. Ya ni siquiera la evasión del dolor, la evitación. Evitar a toda costa que la vida te duela nos hace mucho daño. Mucho daño, porque entonces nos llenamos de pensamiento estúpido y soportamos otras cosas que no deberían. Hay un escritor que se llama Eder Pereda, que escribe una cosa maravillosa que no me la sé de memoria, pero voy a tratar de parafrasearla. Dice, desperté, supe que no quería volver a verte nunca más. Salí de la cama, bajé a la cocina, tomé una cuchara, me saqué los ojos, regresé a la cama, te abracé, volví a dormir. Me parece que es la poesía de cómo te puedes hacer pendejo. ¿No? Por evitar el dolor, tienes un dolor mucho más grande. Sí. Pero como tú te lo haces, parece que no es. Pero tú te lo estás haciendo. Como la gente que dice, no me voy a divorciar porque entonces voy a tener que trabajar y voy a ser mejor con este pendejo. Espérate, no. Es que me quiero evitar este dolor, pero está teniendo otro. Lo que pasa es que no sabes qué es porque ya te acostumbraste a ese. Ya te acostumbraste a que todos los días a las 6 te pone una putiza porque llega pedo. Pero eso no quiere decir que esté bien. Y luego se lo llevan al positivismo. Me rompió el hocico, pero mira, tengo dos dientes muy fuertes. Me sirvió para darme cuenta que tengo dos dientes que resisten. No, no te tienen que partir el hocico. Entonces, bueno, iba esto. He llorado, he sufrido, he sido de todo.
Entonces, ¿de qué manera creamos un equilibrio entre tener libertad personal y poder decir lo que queremos y la responsabilidad social de no andar predicando sandeces infundamentadas solamente porque eso es lo que creemos?
Hay una palabra ahí clave, es lo que yo creo. Lo que tú crees es lo que tú crees. Y puedes esperar de decirlo, pero lo crees.
Lo creo.
No lo sabes. Lo que sí sabes es porque ya lo comprobaste, porque ya viste, porque ya funciona, porque tal. Y dependiendo de las veces que se te repitió, podrás decir, y no para todo el mundo, es para ti. Y aplica. Y ya después, cuando lo pruebes con todos los demás, fíjate que me he dado cuenta que esto funciona. Por eso mucho yo digo, es lo que yo pienso, es lo que yo sé, es lo que a mí me funciona, es lo que yo he podido comprobar de mí. Ya. No funciona para todo el mundo. He podido comprobar que a la mayoría de la gente le funciona en un rango. ¿Sí me explico?
Sí.
Hay verdades absolutas. Claro que hay verdades absolutas. Lo que pasa es que las verdades absolutas, eso lo escribo ahorita en mi libro de la realidad, son avenidas gigantescas. Hay la verdad absoluta de que tienes que comer para vivir bien. Si quieres una buena vida, tienes que comer. Y tienes que comer esto y esto y esto. Ciertas proteínas, vitaminas, aminoácidos. Tienes que comer esto. Esto lo puedes obtener de la carne, del pescado, de la tata. Tienes todo esto, pero tienes que comer esto. Puedes decir con quién comer, a qué hora comer, si quieres comer chino, si quieres comer crudo, cocinado, si quieres comer con palillos, con tenedores, a las 3, una comida al día, hacer ayuno intermitente. Tienes muchas posibilidades.
Pero la verdad es que si uno no come, se muere, ¿no?
Si no comes ciertas cosas, no puedes decir, yo voy a comer pura palomita y vas a ver. No, puedes, pero te vas a quedar sin masa muscular, porque necesitas proteína. Puedes obtenerla de aquí o de acá. La verdad absoluta es, tienes que comer y esto que conocemos. De ahí te puedes mover en todo esto. Entonces, parecería así el amor. El amor va de aquí a acá. Yo puedo ser muy cariñoso y estar encima de ti, o puedo ser poco cariñoso y de repente decir que te amo, pero hay un rango. Si yo digo, Aislinn, es que yo te amo tanto y me encantan tus ojos que te los voy a sacar y los voy a poner en una cajita para verlos todos los días. No me amas. Claro que te amo. Si quiero tus ojos en una cajita, ¿cómo no te voy a amar? No, pendejo, ya te saliste de los límites del amor. ¿Quién dice? Todos nosotros dijimos. Es que eso me encanta. Todos. La realidad lo dice, hijo de la chingada. Tú no puedes sacar los ojos a alguien porque la amas. Yo pienso que sí. No, que tú pienses, imbécil. ¿No? Usted tiene este rango. Puedes llenarle de postes el coche, que no lo hagan, no mamen. Puedes llenarles de postes el puto coche para que tu novio que tanto amas tenga la chingadera de quitar los putos postes para poder ir a su puta cita tarde y fin del trabajo. Puedes. O puedes mandarle flores o bombones, o puedes decirle te amo, puedes decir... Pues tienes muchas formas de manifestarlo. Sacarte los ojos porque están muy bonitos, no es.
Eso no es amor.
No es amor. Ni puedes decir, es que yo considero que es como amor. No, no. Y el pedo es que está
ahorita... te pego porque te amo, ¿no?
Ya, exacto. Es que me está reprimiendo porque me ama tanto que me pega. No, no, no. El pedo, lo que no sabemos hacer, es que hay escalas de grises. Grises. No es blanco y negro, es gris. Y el chiste de la vida es poder manejarte en todos los putos grises que existen. Todos, porque hasta la violencia, y aquí va a haber gente que se va a dar vuelta, a veces es necesaria la violencia. Por eso existe en toda la naturaleza la violencia. Porque el leoncito, cuando ve a su león en peligro, no le dice, oye, leoncito, ven, mira, ahí hay una hiena, te va a comer, ándale, te come. No. Y lo va a botar para allí, va a ser el que va a decir, porque tiene que aprender. Porque tiene que aprender. Tu hija tiene que tener una palabra de para. Porque cuando esté cruzando la calle o esté a punto de abrir la ventana y se vaya a caer el cuarto piso, no pasa a negociar con él. Tienes que pegarle un puto grito. Y eso le pasó a mi hermana. Que mi hermana, pues, esta nueva época de, es que no le grites, pero es que no le quiero hacer la chingada. Un día, Coco, se abrió la ventana y se iba a punto de caer y mi hermana nada más estaba con el teléfono. ¡Coco! Y le puso un grito que la niña se asustó. Y se puso a llorar, perdón. Le dije, no, perdón, no. Está bien, tiene que saber que hay una parte en la que le vas a gritar. Sí, es agresivo, pero si no, se mata. Lo mismo pasa con la mayoría de edad. Llegamos a un punto en el que decimos a partir de los 17 o a partir de los 18 o a partir de los 21, según el país, puedes tener sexo con una persona. Hay gente que está capacitada para tener sexo a los 14 porque el lóbulo frontal ya tiene capacidad, pero llegamos a un punto en el que aquí va a ser y esa va a ser la ley. Hay que tiene 37 y es un pendejo que no tiene ni puta idea de la responsabilidad que tiene tener relaciones con una persona. Y tiene 37 el pendejo y no sabe. O la estúpida, para que no digan que soy machista. Pendejo o estúpida. O pendejos los dos, como quieras. Pero el asunto es que hay gente que tiene. No puedes decir, tiene 17, cógetela. No, 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 perdón, 18 ya. No, no es, ayer cumplió 18, hoy está capacitada para coger. No. Hay una escala de grises, pero pusimos por ley una edad para que entonces todos podamos suscribirnos a es la mayoría de edad. Cambia en los países,
sí.
Pero ya tenemos un acuerdo. Pero hay una escala de grises. ¿No? Si no quiere tener pedos con la ley, pues ven qué país estás
sí,
mantente
total.
Completamente la ley, ¿no? Pero eso no quiere decir que ya si tiene 17, 18 con dos días... ya está lista para tener sexo.
Sí, no, es muy relativo. Pero a ver, ¿tú qué sientes que es lo que no te quieres perder de esta vida?
Mira, yo ya, la verdad es que una de las cosas también que estoy muy satisfecho, ya triunfé. ya amé, ya fui amado, le he pasado muy bien, he tenido muy buenas relaciones, comí delicioso, estoy muy bien. Todo lo que venga es bueno. Mm. O sea, si vuelvo a tener otro éxito va a ser padrísimo, si vuelvo a enamorar como enamoré alguna vez va a ser increíble. Uh-huh. Todo lo demás que venga es bono.
Pero entonces si le pudieras decir al Odín de hace 20, 30 años, no te puedes perder de esto, ¿qué sería?
No te puedes perder de ser quién eres. No te puedes perder. Estoy muy orgulloso de ser yo. Estoy fascinado de haberme conocido. Estoy increíblemente fascinado conmigo. Me quiero, me amo, me disfruto, me río, me la paso bien. Yo me quiero mucho. No te pierdas, Odín, de que triunfes y vayas al teatro y ves lo que va a hacer la gente. No te lo pierdas, no te lo pierdas. No te puedes perder de esto. No importa si vas o no vas a Europa, no pierdas de disfrutar la vida, lo que te decía ayer. Uh-huh. O sea, no es más feliz alguien que ya fue 5 veces a Europa que el que fue 2. No es mucho más feliz, uh-huh. ¿no? Porque entonces dirías que alguien que no conoce el mar no puede ser feliz. Claro que puede ser feliz. Nada más son experiencias y puedes sumar a tus experiencias. Pero no, a la larga, la suma de tus experiencias no te termina siendo más feliz. Es la vida que vas viviendo. Te lo decía ayer que alguien me preguntó en una entrevista. Y Odín, ¿cómo, qué haces para ser feliz? Pues, así. Nada. Así como así, nada más existo. ¿Cómo te diviertes? Así. Estoy, ahorita estoy muy divertido. No estoy platicando con nadie, está aquí. Estoy muy divertido en el teatro. En mi casa me divierto mucho cuando me rasco los huevos y voy a la tele y no hago nada más. Estoy muy divertido, yo me la paso bien. ¿Cómo te la pasas bien? Así. Me la paso bien, viviendo bien. Así me la paso bien. No necesito salir. ¡Wow! 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 Ahorita hay una obsesión de todo el mundo con el ¡wow! ¡Estamos poca madre! ¡Wow! ¡Cállate, imbécil! Nadie se le está pasando tan padre. Nadie, todo el tiempo, todo el puto tiempo. Todo es una puta aventura. Hay una explicación que mi soltería es terrible porque finalmente he sido muy amado. He tenido muy buenas relaciones. Lo que pasa es que no quiero tener una relación después de que he vivido relaciones increíbles, tú sabes. No a cualquier precio, no por encima de mí, no con cualquiera, no que me robe mi libertad y mi paz y mi todo. Uh-huh. Estoy dispuesto a sacrificarla. Por supuesto que alguien me va a robar. Si yo ando contigo, pues estoy sacrificando volver a tener sexo con alguien más porque yo sí quiero una fidelidad. Si tú me dices, oye, Odín, yo quiero que seas fiel, yo sé si le entro o no. Ay, si tú quieres que yo sea fiel, estoy dispuesto a entrarle. Uh-huh. Va. Y cuando no quiero ser fiel, ay, yo pensé que querías ser fiel, pero ya no quiero. Y tú me puedes decir, oye, pero habíamos quedado. Okay, y todo este tiempo lo cumplí, uh-huh. pero ahora yo no quiero. Uh-huh. Entonces ya me voy. Antes de ponerte el cuerno y hacerte daño. Porque si es algo que a ti te va a afectar mucho. Uh-huh. Entonces yo puedo informarte o no informarte. Entonces, mientras no sea una relación así chida, padre, en la que estemos de acuerdo, y cuando no quieres ir, te quieras, te vayas y me digas y no me chingues, uh-huh. entonces no voy a tener una relación con nadie. Uh-huh. Pero he tenido, y han sido muy buenas, y he sido muy amado, y he vivido muy bien. Pero una amiga me dijo, oye, ya tienes que tener, salir con alguien. Pues es que, porque además, esto no sé si lo puedo decir o no, pero de repente empiezo a conocer gente y entonces es, oye, ¿tú qué comes? No, yo no como ciertas cosas. Bueno, está bien, puedo aceptar que no, porque una de las cosas que quiero es que comamos y vayamos y probemos, pero está bien. Pero ¿y comes de todo? Pues no, la verdad es que, o sea, no como carne, pero además no como hongos, porque los hongos absorben la energía negativa de la tierra. ¿Te está comiendo? No, ya valió pito. Ya, no puedo relacionarme contigo, porque finalmente, ¿qué? O yo creo, entonces, las creencias, puede decir algo terrible, pero digo, mi estándar es que no diga mamadas. De ahí en adelante está padre, con que no diga mamadas, con que no diga mamadas, con que no venga y me digas que nos están tapando con el cubrebocas, hablar libertad, puta madre. Y entonces vas con otra persona y dice, no, es que entonces, con que no diga mamadas, quiero alguien que sea realista.
Pero, solo quiero una pareja que no diga mamadas.
Que no diga mamadas, bueno. Que las mamadas sean de otro tipo, no hay. Pero el chiste es que, un amigo dijo, no, es que métete en una aplicación. Y dije, ¿qué aplicaciones? No, métete en una aplicación. Entonces me dieron una aplicación, uh-huh. no voy a decir el nombre, pero es una aplicación que es súper nice, hasta pagas para que te acepten, mandas tu
como
tu,
muy VIP.
Exacto, uh-huh. súper VIP, uh-huh. ¿no? Entonces dije, bueno, pues voy a ver. Uh-huh. Entonces me metí, pon tus fotos. Entonces empiezo a ver los perfiles de hombres y mujeres. Uh-huh. Todos tienen barcos, snorkelean en la playa, con cuerpazos, con la tortuga, con la lama en el Tíbet, en el elefante, la chingada. Y viendo, tengo una caguama en Acapulco, creo. O sea, yo decía, qué puta esta gente, qué experiencias tiene. Y luego veo su foto y digo, esta vieja no vive así. Este pendejo no tiene esta ropa, se la puso para la puta foto. Vivimos en la pretensión absoluta. Nadie se le está pasando tan bien. Nadie está tan increíble. Pero todos están en el Tíbet, con el elefante, con el leite, meditando, con el lama, con la chingada, con la madre. No es cierto. Ni son tan felices.
Exacto.
Y han tenido todos tus viajes y este sí tiene este barco, pero es un pendejo. Y esta sí tiene este cuerpo, pero está cabrona. La gente no es tan feliz. Entonces, ¿cómo le hago yo? Así.
¿Sin barco?
Sin barco, sin lama, sin elefante.
¿Sin novio que diga mamadas o novia que diga mamadas?
Sin novio, sin novia, sin perro que diga mamadas. No quiero. Porque de verdad, en recalculando, digo, nunca he tenido tipo ni de cuerpo, ni de persona, ni del Satura, ni nada. Ajá. Uh-huh. Yo el amor no lo limito, no lo limito. Que llegue, si llega, llega. A ver qué hacemos.
Sí.
Si me gustas, me gustas. Si me gustas, me gustas. ¿Qué hago? Me gustas. Si me explico, me gustas. ¿Qué hago? Me gustas. Voy a investigar cómo. Si tienes mucho dinero, poco dinero. Si me gustas, vamos a ver. Lo que me empieza a partir es, entonces ya crees o piensas o haces o... Por ejemplo, algo que me enamora de la gente. Me enamora la bondad. La bondad en la gente es algo que me enamora. Uh-huh. Una persona bondadosa. Uh-huh. Alguien que tiene bondad. Y que estás viendo cómo trata a la gente con dignidad. Uh-huh. Me enamora. Estoy viendo un programa de televisión que se llama RuPaul's Drag Race. ¿Lo has visto alguna vez? Uh-huh. Y ahorita hay una temporada donde hay una de las dragas que no es bonita. Tiene la nariz enorme, chueca y tal. Y de hecho dicen que no es bonita. Pero es muy buena bailando. Y entonces la pone a competir con alguien. Y ella decide, en su infinita bondad, que no va a competir con alguien que no está a su nivel. Si no voy a competir con esta mujer, la voy a hacer pedazos. Voy a competir con alguien que se lo merezca. Y entonces tiene la bondad de no hacerle daño a la otra competidora. Y me enamoré.
Y dije, ahora estás enamorada.
Estoy enamorado de Anitra. Pero dentro de todo, podrás lo que sea. Nada más, no chingues. Uh-huh. No jodas. No mientas. No digas mamadas. Sé razonable y nos la vamos a pasar muy bien.
Ay, Odín, pues muy divertida nuestra plática.
A ver si no se voltea miles de personas de cabeza.
Exacto.
Pero todo sí. Se vale, tómenlo o déjenlo. Uh-huh. Y ya, si les funciona, qué padre. Si no, pues pobre pendejo, Odín. Y ya.
Es que eres muy controversial, entonces la gente luego se enoja contigo.
¿Pero tú piensas que es controversial? ¿A alguien le ha parecido que lo que he dicho es controversial?
No. Sí, están de acuerdo aquí todos. Diciendo, sí.
Está bien.
Yo por eso a mí también me encanta platicar contigo, porque pues mucha razón por ahí.
Y dijiste algo ayer que me gustó mucho. Hay una paz que se siente cuando estás bien. Me dijiste, me tranquila. Me quitas un peso de encima.
Sí.
Eso me lo dice mucha gente.
Sí, porque cuando te quitas esta presión de estar creyendo que tienes que debes, que viniste a algo en esta vida, que toda esa presión... Que a veces, la verdad, sí siento, ¿sí? Como de es mi labor, es mi misión, es mi legado, ¿no?
Sí. Entonces, en 600 años nadie se va a acordar de una chingada.
Exacto, nadie se va a acordar que existí. Entonces, como que sí, una parte que digo, es que sí, tienes razón. No vengo a nada, nada más está padre.
Hago nada más está divertido. Padre, está más chido.
Nada más a veces me conviene y simplemente ya.
Y ya, pero y no el día que no quiera no lo hago y se acabó. Ajá. Uh-huh. Ay, sí, da mucha paz.
Da
yo,
paz.
Yo vivo muy tranquilo.
Sí, gracias.
A ti.
Te quiero.
Yo te quiero más.
Espero que hayas disfrutado este episodio. Además, en nuestra página web, lamagiadelcaos.mx, puedes encontrar información sobre nuestras próximas experiencias y retiros presenciales, así como material exclusivo solo para ti, que eres parte de nuestra comunidad. Síguenos en todas las redes sociales como La Magia del Caos. Gracias por darte este espacio con nosotros.